Saludos y bienvenidos al episodio número 128 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un excelente actor, el cual me encontré con él en un pasillo cuando me iban a hacer una entrevista a mí y le dije, tienes que estar en el programa. Quiero que la gente sepa de tu historia, quiero que la gente sepa de lo importante que fue el taller que él abrió en un momento dado con una famosa actriz también. Cuando la palabra talleres de actuación, la gente no sabía qué era. Y gracias a él, mucha gente hoy en día son profesionales en la actuación y en los mismos medios de las comunicaciones. La pasé excelentemente bien porque es una chulería de persona. Y ustedes lo van a notar, ustedes van a notar que la conversación con él fue bien chévere. Espero que les encante la conversación. Y vamos a darle las gracias a mis auspiciadores, ¿no? A la gente de Barraca Coffee, que son los que traen el café para mí y para mis invitados. Los muchachos de Barraca Coffee compran el café a agricultores boricua crudo, antes del tostado. Lo preparan y lo venden en su página web barracacoffee.com. Si usted quiere probar buen café puertorriqueño, entra a barracacoffee.com, cómpralo y luego me escribes porque sé que me vas a decir, Gaby, tienes razón, el café está fuera de liga. barracacoffee.com. Y obviamente hay que darle también las gracias a la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina, que tienen su showroom en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pueden llamar al 787-767-6302 para una cita, para que entonces le diga, mira, voy para allá, de la gente de Hablando 24 Frames me dijeron que ustedes son unos monstruos y yo quiero ir a ver los muebles que tienen porque yo quiero montar un estudio de edición, una agencia de publicidad, cualquier cosa. Tienen muebles para que tengas la próxima red social, o sea, que las oficinas ahora, que espacios abiertos, colores vivos, este tipo de mueble nuevo que hay en día, OFX lo tiene. O, si no me crees, métete a la página web ofxoffice.com y verás todo lo que te estoy diciendo en la página web. Bueno, saben que pueden escucharme a través de Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro medio de podcast. O si me quieres ver, puedes entrar a la página de YouTube, dale like, dale share, dale a la campana para que sepas cuando subo contenido nuevo y lo sigas compartiendo con el mundo. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames al caballero Germán O'Neill.
¡Ay, María! ¡Qué clase de título, bro! Muchísimas gracias.
Germán, de verdad me alegra tanto verte. Antes yo hago rápido una pregunta, pero antes de eso quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace tiempo no veía a Germán. Nos encontramos de momento en un pasillo en un estudio. Hemos trabajado, gracias a Dios, hemos trabajado juntos varias veces. Y es de estas personas que no importa los años que pasen, nos sentamos y hablamos como si lo hubiéramos visto ayer. Y eso me encanta de este caballero. Y voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados para comenzar con este podcast. ¿Qué fue lo que hizo en ti, Germán, el clic en la vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues yo creo que fue desde que yo era un niño. Fíjate, desde que estaba como en kindergarten, primer grado, yo siempre estuve en todo lo que eran los eventos artísticos de la escuela. Y de verdad que desde chiquito yo cantaba, desde chiquito yo era payaso, yo hacía de todo. Era el vacilón en la familia, junto con mi prima, fíjate, Marisol Calero.
Ah, de verdad.
Éramos los que entreteníamos a todo el mundo.
Los que sentaban a la familia en el sofá.
Exacto, sí, en serio. La madre, los padres, todas las actividades. Y bueno, cuando llego a la universidad, pues ahí es que entonces yo obviamente veo que hay un departamento de drama, que hay una formalidad, ¿no?, dentro de lo que son los estudios teatrales y entré al departamento de drama de la universidad y estudié arte dramático, estuve en Francia, estuve en Inglaterra.
Eso te iba a preguntar, yo sé que estudiaste drama en la UPI y luego te vas para Francia. Sí. ¿Qué fue primero, Francia o Inglaterra?
Primero fue Inglaterra.
Okay. Porque ahora puede sonar bien lógico, pero tú estando bien joven en la universidad, decir, voy para Inglaterra. O sea, ¿cómo surge lo de Inglaterra?
Eso es lo que pasa, que yo siempre he creído, y esto a través de mi padre que me lo confirma, ¿no? Porque papi siempre fue un académico. Uh-huh. Hay que estudiar y hay que adquirir técnicas y hay que ver mundo también. Uh-huh. Y yo pues vi una oportunidad preciosa de ir a London University, donde pude coger pues, lo que se llamaban unas técnicas avanzadas de actuación en teatro clásico. Y como yo siempre he hecho género lírico, la zarzuela española, pues me pareció que era atinado, tú sabes. Yo empecé de jovencito haciendo zarzuela. Y bueno, pues me viro muy bien, me viro muy bien. Hice Calderón de la Barca también cuando llegué a Puerto Rico después de haber tomado esos talleres. Y entonces rompí el verso. Tú sabes que el clásico puede ser aburrido si no se dice con energía y naturalidad y tal. Y entonces, pues me vino muy bien, lo puse en práctica rápido.
¿Y de Inglaterra volviste a Puerto Rico y después fuiste a Francia?
Y después fui a Francia, a Francia, con unos tallercitos también.
Y fue eso, totalmente a coger talleres.
Sí, a coger talleres de pantomima y de esa onda.
¿Y le metías al francés?
Le metí un poquito, te sabes. Es un poquito difícil, pero sí.
Sí, porque, ¿verdad? Un poquito.
Je m'appelle Germán.
Entonces, ¿regresas a Puerto Rico y continúas en drama o ya habías terminado drama cuando das esos viajes?
Yo entré y salí a la universidad.
Ok.
Yo, las oportunidades de trabajo se me dieron bien tempranas en mi vida. Yo empecé a hacer televisión, válgame Dios, cuando yo tenía como 18, 19 años.
O sea, que fue rápido.
Sí, entrando en la universidad ya yo entré automáticamente a la televisión porque fui a hacer una audición, de hecho, a Telemundo cuando aquella novela de Viernes Social, que protagonizaba Gladys Rodríguez con Arnaldo Andrés, pues necesitaban el hijo. Y entonces, bendito Nelson Millán, que en paz descanse, me dijo, yo creo, Germán, que tú eres la persona idónea para poder hacer ese papel, porque te ves joven, tienes la experiencia, están buscando un muchacho que dé, pues, cierta. Yo fui, la verdad que me agarraron allí y ese fue el punto de lanza. Entonces estuve mucho tiempo haciendo televisión, después Guapa Televisión me lleva, me contrata para hacer novelas allá en el otro canal y entonces surgen las coproducciones con Argentina, Venezuela.
Yo estamos hablando fuera del aire, que porque Germán, para los que no, son más jóvenes y no saben, Germán O'Neill estuvo en la época donde aquí se producía mucha telenovela. O sea, en el momento en que había que tú podías escoger dónde trabajar. O sea, a ese nivel de trabajo, ¿no? De que todo el mundo estaba produciendo telenovelas, programas de televisión, de variedades. Era un momento bien rico en producciones boricuas.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. La televisión puertorriqueña llegó un momento dado en que no tenía que envidiarle nada a ninguna de las mejores televisiones del mundo. Puerto Rico llegó a tener los mejores espectáculos musicales donde pasaban las grandes figuras a nivel internacional. Te estoy hablando de Julio Iglesias en su tiempo, o sea, te estoy hablando de una Sara Montiel, te estoy hablando de los grandes artistas españoles, mexicanos, argentinos, de aquella época 70 y 80.
Tú me corriges, yo creo que muchos de esos artistas le era esencial parar en Puerto Rico para abrir un mercado totalmente nuevo, ¿no?
Definitivamente.
O sea, cuando venían de España o de sitios así, era, hago Puerto Rico para que la gente me conozca.
Era el punto de lanza para entrar a Estados Unidos también, a las emisoras hispanas de los Estados Unidos, que en aquella época era el Canal 41, el Canal 47. Uh-huh.
Que era sumamente importante el
la y yo, poniendo. Volviendo a tu pregunta, o sea, yo entonces, claro, entro a la televisión, empiezo en este mundo, llegué a ser hasta Robin. En una serie que se hizo en Puerto Rico de Batman y Robin boricua.
Batman y Robin, que a todos nos gustaba de nuestra generación aquí en Puerto Rico para enseñar el mismo programa, ¿verdad? Sí. Era como para enseñar lo que había hecho Adam West y había un Batman y un Robin boricua con el Batimóvil. Vamos a hablar claro. Sí. Aquí nosotros tenemos nuestro propio Batimóvil.
Camaro disfrazado, que aquello estuvo fenómeno. Pero Walter Rodríguez, que era
Batman. Pero aquello era un éxito. Sí. O sea, yo me acuerdo de aquello, o sea, era aquello, la gente se lo vivía. Sí. O sea, aquello se lo vivía.
Sí, sí. Y yo me lo vivía.
Era el Robin.
¿Sabes yo no podía dejar pasar esas oportunidades, Gaby, porque mi padre, que vuelvo y te digo, un académico, un psicólogo, profesor universitario, o sea, papi me decía, la universidad siempre está ahí, tú puedes entrar y salir, porque las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Correcto. Y cuando se me dio esa oportunidad grande en los años 80, pues yo la tuve que aceptar, o sea, y no paré de trabajar. Claro, cuando llegué de Argentina, busqué un huequito para coger entonces la licencia de maestro en la Facultad de Pedagogía, porque yo tuve una escuela, que eso es historia también, o sea, yo tuve una escuela aquí.
Pasábamos ya mismo.
Por muchos años.
Pasábamos ya mismo de que pasaron muchos actores conocidos de este país. Entonces, pues, empiezas full a trabajar, o sea, tú no paraste de trabajar, novela tras novela, programa, ya acabamos de decir que fuiste hasta Robin, ¿cómo empezó a entrar la colaboración con otros países? ¿Sabes? Me imagino que será porque te ven en la misma programación local, entonces empiezan las llamadas.
hubo un acercamiento, de hecho, de Guapa Televisión, que en aquella época se llamaba Pegasus Broadcasting, creo que era.
Había 300.
Imagínate los años.
Sí, sí.
Eso. Y entonces, bueno, nada, Carlos Durbayán, que era el productor de las telenovelas de Guapa en ese momento, pues el que hace el contacto en Argentina, porque él es argentino. Entonces se hizo un pacto con el Canal 11 de Buenos Aires. Hicimos 4 novelas por allá, con artistas puertorriqueños y artistas argentinos.
Argentino.
Y entonces en ese primer grupo que voy yo, pues estaba, imagínate, Lucy Boscana, estaba Miguel Ángel Suárez, estaba Ángela Meyer, Junior Álvarez, sí, estuvo Maribella García, Amneris Morales, este servidor por ahí.
Sí, un montón de grandes actores.
Exactamente. Y Venezuela surge también en un momento dado.
Después viene el boom de Venezuela, que empiezan a hacer coproducciones con Venezuela.
Hicimos Diana Carolina allí.
Diana Carolina.
Y aquello fue un palo. Aquella época.
Esa novela fue un megapalo. Venezuela, que tan buenas telenovelas que hacían, lamentablemente, la situación que están pasando hoy en día, si nosotros lo quejamos la de nosotros, la de ellos está más fuerte. Pero era espectacular. La televisión venezolana era espectacular. Yo tuve la oportunidad de trabajar allá muy joven en una novela. No salí en la novela, trabajé más en producción como tal. Y tú notabas, que es lo que a veces uno... Las generaciones de hoy en día no, tal vez no pueden entender, porque uno se engancha a esos recuerdos. Es porque tú vas a Estados Unidos y dices, mira este estudio, que es gigantesco. Todo eso existía aquí. O sea, esos estudios gigantescos, esos set decoration, que eran casas, oficinas, y daba la vuelta completa al estudio, y era toda una casa. Eso existía en Puerto Rico, en Venezuela igual. Y tú ver que hoy en día eso no existe, pues duele.
Sí, sí.
Duele.
Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando, y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque no le estoy restando valor a lo que hacen en otros lugares, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a Argentina, que llegué al Canal 11 de Buenos Aires, los estudios no tenían nada que envidiarle a los de aquí. O sea, primero que eran unos estudios extremadamente pequeños y viejos. Lo que pasa es que hacían maravilla. Y tienen unos actores de primera, viscerales, que aquello, olvídate. O sea, a nivel actoral sí te puedo decir yo que Argentina... Nosotros tuvimos que ponernos la pila. Porque esa gente, la verdad que son unos actorazos. Pero técnicamente hablando, Puerto Rico estaba mucho mejor que ellos. Y en el momento en que yo voy a Venevisión, inclusive Venevisión no tenía nada que envidiarle, por ejemplo, a Guapa o a Telemundo. Uh-huh. Los estudios de Telemundo eran mucho más grandes.
Sí, yo lo sé.
Mucho más grandes. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, ellos tenían un andamiaje probado de muchos años y lo sabían hacer muy bien,
claro.
Tú sabes.
Sabían lo que tienen en
claro,
la mano.
Claro, claro. Y fue una experiencia espectacular. Digo, tú sabes lo que es yo, a los 23 años en aquella época, poder trabajar con toda la gente que yo veía en la televisión puertorriqueña, de los enlatados venezolanos que se pasaban acá, como los de Una Muchacha Llamada Milagros, la Zulianita, o sea, válgame, cuando yo veo toda esa gente al frente mío, yo siempre he sido un fan de los artistas, o sea, de chiquito, y cuando yo veo toda esa gente, yo digo, wow, yo estoy aquí trabajando con ellos. Y entonces el cariño que yo recibí por parte de ellos y la gratificación también a lo que yo hacía. Porque yo siempre he sido bien exigente conmigo mismo, nunca he sido una persona creída, siempre creo que hay que mejorar y trabajaba con nervios y todo, y el que ellos aprobaran mi trabajo y dijeran, qué buen actor tú eres, o sea, eso para mí era heavy y un reto, tú sabes, para mí, porque había que seguir entonces demostrando que uno está representando a Puerto Rico, mano, o sea, era mi gente.
Sí, tú estás ahí definitivamente tú estabas con la bandera en la espalda. ¿Sabes? Tú eras Puerto Rico, ¿sabes? Y había que demostrarle, había que pararse ahí y decir, nosotros podemos.
Claro, claro.
Germán, tú entraste, obviamente, ya lo dijiste, que entraste bien temprano a trabajar profesionalmente. Uh-huh. Pero, ¿qué hiciste primero? ¿Teatro o televisión?
Pues yo hice las dos cosas casi a la vez.
Ah, de verdad.
Las dos cosas casi a la vez. Empecé en teatro, obviamente. Pero...
¿Profesional?
Sí, sí, sí.
Okay.
Profesional. Pero yo tuve la suerte, pana, yo creo que muchos más, Amneri, Junior, Nelson, Milian, válgame, tanta gente de mi generación que pudimos trabajar con Martín Cluté, que fue un gran director, pana, de Argentina, que estuvo aquí en esa maravillosa época de las novelas aquí en Puerto Rico, en Telemundo y en Guapa también. Él nos enseñó realmente a bajar la forma de actuar de esa cuestión teatral a, uh-huh. a lo que es acting for the camera. Uh-huh. Y la verdad que él fue el punto de lanza, tú sabes, en aquella época. Yo pude dejarme dirigir por él, aceptar todo lo que él sabía. Yo sabía que su dirección no era regaño, era cuido, era protegerme. Y bueno, cuando yo entro a hacer las miniseries aquella, pues ya yo tenía esa base tremenda, tú sabes, de haber trabajado con ese señor, que fue el maestro de mucha gente. Ah, mira, yo te voy a decir una cosa, Gaby. En Puerto Rico, toda la vida, nosotros hemos tenido grandes actores. Yo creo que Puerto Rico ha tenido los mejores actores del mundo. Inclusive, y vamos a caer en otro tema, pero los actores de una generación de los años 50, de los años 60, fueron los que hicieron los doblajes más famosos de las series norteamericanas uh-huh. que se distribuían en toda la América Latina. ¿Entiendes? O sea, y era Puerto Rico quien lo hacía. Uh-huh. Y nosotros, lamentablemente, hemos dejado caer ese mercado. Cuando digo ese mercado, no solamente el de doblaje, estoy hablando del mercado de lo que es la industria.
Overall, como industria.
Completo. Y hay que rescatarlo. Uh-huh. Hay que rescatarlo de alguna manera.
Sí, porque no es que se... con esto queremos que la gente entienda que no es que se dejó de hacer, es que se fue de Puerto Rico.
Se fue.
¿Sabe? Se sigue haciendo en otro sitio. Todavía seguimos viendo, bueno, las novelas turcas están pegadas. ¿Sabe? Se están haciendo novelas en Turquía, se hace en México, se hace en Colombia.
Está muy bien hecha, de hecho.
Claro que sí.
Excelentemente hecha.
Claro que sí.
Pero los mejores técnicos los tenemos nosotros.
Pero se fueron. Las de aquí se fueron.
Sí, se fueron.
Se fueron. ¿Sabe? Cuando hay un mercado que sigue consumiendo eso, porque si el mercado dejó de consumirlo, pues uno puede entender y dice, bueno, pues ya si no la gente no quiere mantecado, dejó de vender mantecado. Pero si hay una demanda todavía de eso, porque entonces dejamos
de
hacerlo.
El problema quizás es que no quieren invertir en hacerlo. O sea, acuérdate que aquí hubo algo importante que ocurrió. Aquí se vendieron los canales. Cuando tú vendes tu casa, no esperes lealtades. Si los dueños de los canales de Puerto Rico son de afuera, y no estoy criticando al de afuera, pero obviamente él va a proteger su dinero y lo que va a hacer es traer lo que se hace en sus lugares para pasarlos acá y les cuesta menos.
Claro.
Así que yo no sé de qué manera nosotros vamos a poderlo rescatar, pero sí hay que hacerlo. O hacerles ver a ellos que si están en Puerto Rico y están frente a los canales nuestros, pues que busquen la manera de ayudar a que el talento puertorriqueño también se exponga a esa internacionalización. Y bueno, si cuesta caro, pues entonces vamos a hacer coproducciones, como te comentaba fuera del aire. O sea, nosotros podemos trabajar con Colombia, que ahora mismo está al frente con tremendas producciones. Y yo creo que Puerto Rico podría hacer un acercamiento con Caracol y hacerlo.
Y unirse a hacer
trabajo. Y hacerlo. Claro que sí, claro que sí.
Vamos a hablar del ahorita lo mencionaste, de tu taller, el cual pues fue bien reconocido en el tiempo que lo tuviste. Yo me acuerdo de tener compañeros cuando yo estaba estudiando que cogían talleres contigo y hablaban con un orgullo de que estaban cogiendo el taller contigo y con
Luz María Rondón.
Llegó a tener un nombre de peso tu taller. No era como que fui a coger el taller con un actor, sino que tenía peso el producir el aprender a actuar con ustedes o hacer talleres con ustedes. Inclusive ustedes producían proyectos también en los cuales sus estudiantes actuaban, ¿correcto?
Es correcto.
¿Cómo nace el taller?
Pues mira, nace en Argentina.
Ah, ¿de verdad?
Sí, señor. Yo estaba, por ejemplo, en el hotel.
Eso sí que era buena.
después de grabar el capítulo del día. Ajá. Y llegaba a estudiar mi libreto para el otro día y tal. Terminaba, me acostaba en la cama y podía pensar, ¿qué yo voy a hacer cuando regrese a Puerto Rico? Entonces me doy cuenta que allá se hacen talleres precisamente para formar actores, allá hay talleres inclusive para actores profesionales para seguir, ¿no? Dar seguimiento a técnicas de actuación y tal. Y en Puerto Rico realmente no existía en ese momento talleres de esa onda.
Entonces yo dije, era estudiar en drama.
Exactamente. Entonces yo quise traer a Puerto Rico un poco de la experiencia que yo había tenido en mis años, ¿no? De hacer televisión y de estar fuera. Y entonces, pues, me encuentro un día con Luz María Rondón y le digo, Luz María, yo tengo esta idea. Yo quisiera hacer unos talleres, yo quiero formar actores, yo creo que eso es importante. Si deciden después irse a la universidad, pues fenómeno, que lo hagan también. Pero yo creo
Pero era también, perdona que te interrumpa, era también como una cuestión de que yo tengo la curiosidad, cojo los talleres y ahí puedo saber si realmente tengo esto nato o realmente era una curiosidad por la cuestión de la fama.
Nosotros teníamos algo bien importante que yo creo que fue lo que nos dio el éxito de la escuela. Ajá. Y es que nosotros realmente utilizábamos el requisito, no de audición, nosotros damos la oportunidad a cualquiera. Todo el que quisiera hacer la oportunidad entraba al famoso curso básico. Pero una vez terminaban el curso básico, nosotros decidíamos, Luz María Rondón y este servidor, y los maestros que fueron entrando al grupo, nosotros determinábamos en comité quiénes de verdad podían continuar, quiénes de verdad tenían las condiciones para poderse desarrollar como actores. Y nosotros, obviamente, descartábamos, porque esa es la palabra. Descartábamos porque yo respeto mi profesión y yo creo que la televisión, o sea, el teatro, la televisión no se improvisa. La televisión, el teatro, el cine es una carrera, es una profesión que realmente requiere de personas que estén comprometidos, que tengan el talento, que tengan la vocación, la responsabilidad y la disposición. Y entonces nosotros nos fuimos quedando con la gente, según terminaban los básicos, nos íbamos quedando con gente que de verdad tenía...
Sí, que cuando terminaba de coger todos los cursos de ustedes, el que salía de ahí salía, era una persona que de verdad quería dedicarse a esto.
Eran mano. Ahí tenemos un Luis Roberto Guzmán que
está famosísimo en México.
Néstor Rodulfo está por allá, tenemos una Madeline Ortiz, tenemos Yamaris Latorre.
Toda esa gente
estuvo. Sí, Daniel Adroz estuvo con nosotros y por ahí un sinnúmero de gente que...
Pero sabes que no sabía ese detalle, que después del básico, entonces, ustedes como dicen, ok, tú sí, tú lo que viniste fue a vacilar. ¿Sabes? Tú, ¿sabes? Que ustedes elegían, quieren obviamente por talento y por la cuestión.
Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que si tú no, si nosotros no hacíamos eso, honestamente, la escuela se te iba a desinflar, porque los buenos se iban a aburrir. Tú no puedes tener gente floja contigo. O sea, tú tienes que ir depurando los grupos y llevando gente con talento de verdad para entonces poder crecer.
Correcto. Porque empieza el reto. O sea, empieza ese reto actoral de que te está dando esto. Yo no me puedo quedarme aquí abajo. O sea, yo tengo que demostrar que yo puedo y empieza ese reto de tú a tú.
Entonces nosotros, imagínate, nosotros, Luz María Rondón y yo, nos empezamos a dar cuenta de que el talento allí de los muchachos iba creciendo y ampliándose, y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Pues esta gente hay que darlas a conocer. Entonces montamos la compañía de teatro de la escuela.
Y viene entonces luego que empiezas a ver que tienes un montón de actores, y dices, espérate, esta gente hay que sacarla.
Que darlo a conocer. Y nosotros creamos un movimiento buenísimo. Nosotros nos aliamos con el movimiento de cooperativas de vivienda. En aquella época en Puerto Rico le llevamos una propuesta para que ellos compraran funciones y entonces regalársela a la comunidad. ¿Ves? Y entonces teníamos un público cautivo. Todo lo que nosotros hacíamos era teatro lleno, el Teatro del Instituto de Cultura. Y entonces creamos también como una cooperativa con los mismos estudiantes donde ellos podían generar su propio dinerito también, porque había que vender programas. O sea, había que buscar anuncios auspiciadores para los programas. Entonces ellos buscaban, entonces ellos cobraban sus comisiones. Y creamos esta dinámica bien bonita.
De momento se convierte en una cooperativa teatral full. De verdad que quería tocar el taller aparte porque yo quería que la gente entienda que ahora hay 20 sitios donde la gente da talleres como si esto fuera y hay que coger las cosas con pinza. O sea, hay que ver quién da el taller, coger la trayectoria de esa persona. Y cuando tú hiciste los talleres, eso no existía en Puerto Rico, ¿sabes? Lo dijimos ahorita, era o estudiabas drama o pues, no había más nada, ¿sabes? Y que la gente tuviera un lugar donde no tenía que hacer el bachillerato en drama, pero sí podía coger las técnicas de actuación, yo creo que era genial. Bueno,
mira, hay algo bien...
El tiempo no se equivocó.
Hay algo que es bien importante que hay que señalar. El Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico cumple con una función muy importante, ¿verdad? Dentro de lo que es el teatro clásico, dentro de lo que es esta literatura, ¿no?, universal del teatro que se presenta allí y tal. Pero yo nunca estuve, y te lo digo de corazón, o sea, yo siempre he creído que la manera en cómo el Departamento de Drama hace el acercamiento a los que entran nuevos. O sea, porque acuérdate que tú vienes del cuarto año de escuela superior y llegas allí y en primero o segundo año es que entras al Departamento de Drama, por lo menos así era en mi época. Entonces, ¿qué pasa? Es imposible que a un muchacho joven o una actriz joven, una muchacha joven, un estudiante joven, le den, por ejemplo, a Anton Chekhov.
Y que lo entienda.
No puedes hacerlo bien porque no tienes el bagaje. Yo siempre he creído, y esto lo comprobé con mis clases, no con mis talleres, que tú tienes que empezar trabajando con la cotidianidad. Tú tienes que empezar a trabajar con quién tú eres, cómo yo soy, con tus emociones, con tu realidad, y para podérsela prestar después a otros personajes e ir creciendo. Tienes que empezar a enseñar dicción, inclusive. Tienes que empezar a manejar el idioma, conocer el idioma, saber para qué es un verbo, para qué está el adjetivo, la valorización de las palabras. Hay unas cosas muy importantes que tienes que saber antes de entrar en textos de grandes envergaduras o de estos actores, autores tan importantes, ¿no?
Y obviamente entiendo, si me querría si me digo un disparate, pero entiendo que el punto a lo que tú lo traes es de que si tú eres un actor nuevo, tú puedes trabajar con las herramientas que conoces, ¿sabes? Tú conoces este medio ambiente y si yo te doy este medio ambiente, tú tienes de dónde agarrarte. Pero si de momento te tiro algo que deberías tener una experiencia para llegar y tener y saber de dónde agarrarte, te pierdes. Entonces lo que hace es tirar líneas por tirar líneas. No hay una actuación, no hay una entrega actoral, ¿no? Eso estoy
loco. No es que sí, totalmente. Y no es que estoy en contra, al contrario, pero yo creo que entrar
de cantazo
me parece que no es pedagógicamente correcto. Yo creo que tiene que pasar un tiempo. O sea, yo creo que eso lo puedes hacer a lo mejor después de estar 4 años ahí.
Sí,
¿entiendes? No, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, qué sé yo.
Y inclusive cuando te toque entonces hacerlo, lo vas a entender y te va a apasionar más, porque entonces le vas a tener, claro, respeto mayor.
Claro.
Totalmente lógico. Era fascinante el cuento del taller, porque es que ahora se ve tan normal, y cuando tú lo creaste no era totalmente innovador.
Esos, ¿sabes?, muchachos entraban al taller con 14 años, 13 años, y de nosotros pasaban a la universidad. Y yo recuerdo que de Insayas le decía a veces a Luz María, me decía a mí, cuando nos encontrábamos, tal, le decía, Dios mío, pero es que esa gente que sale del taller de ustedes traen una disciplina y traen una base. Y ahí es a lo que voy. La base es bien importante. Y a veces en la universidad, en el departamento de drama, esa parte no se toca bien porque está dirigido hacia, bueno, para empezar, no es una escuela de teatro. Es un departamento de drama dentro de lo que es la Facultad de Humanidades. Y ahí es donde yo creo que está el error. Yo creo que la universidad, en algún momento, si logra que drama sea una escuela,
ahí sí
se podría entrar en un abanico mucho, mucho más amplio y con más detenimiento.
Que hoy en día, pues, le añadimos que lo he hablado con actores que realmente la disciplina ha sido más de cine. Y les pasa lo mismo. O sea, tú llegas a hacer una película y no has tenido un bagaje de saber cómo actuar para una película. O sea, no es que, hiciste obras de teatro y de momento estás en un set. Y es una atmósfera totalmente diferente. Aunque son actuaciones todas tienen sus atmósferas diferentes. Y se trabaja diferente.
Sí, son técnicas distintas. Hay gente prodigio. Hay gente que obviamente tiene un talento natural que lo zumbas qué sé yo, por osmosis sale, pero no es lo normal, no es lo normal. Yo creo que el talento siempre está y hay que pulirlo y hay que llevarlo y hay que adaptar según el género, según el medio donde vayas a trabajar.
¿Tú tienes el conocimiento de cuántas personas tú graduaste? O sea, ¿cuánta gente pasó por tu taller?
Sí, mucha gente, mucha gente, y algunos se dedicaron a otras áreas. Hay gente que se dedicó a
trabajar en el medio aunque no fuera actor.
Sí.
Y son personas que hoy en día te los encuentras y,
sí,
y
porque me algunos son colegas ya.
exacto, porque se convierten en familia, porque son personas que tú sabes que tú... Es que en cierta manera debe ser una manera de verlo como cuando tú creas un hijo. De momento tú ves a alguien que estuvo en tu taller y lo viste desde 14 años salir de allí y hoy en día es un actor reconocido. Dices,
te sientes orgulloso.
O sea, yo tuve algo que ver ahí. Claro, ¿sabes? Debe ser bien chévere, claro, emocionalmente, sí, ¿no? Claro, espiritualmente, sí, debe ser. Sí. Como digo, un escalón para el cielo.
Sí,
debe ser nice. Debe
definitivo.
Ser nice. Germán, cuando tú estás con todo ese trabajo, tú le empiezas a meter a un taller y a la misma vez estabas haciendo tus trabajos comerciales, ¿sabes? Tú seguías haciendo novelas, seguías haciendo teatro, ¿sabes? Continuabas con todo el trabajo más el taller. ¿Cómo bregabas con la situación? ¿Sabes? Porque era mucho trabajo.
Es que había pasión, ¿entiendes? O sea, yo siempre he sido un apasionado de mi profesión y a mí enseñar me encanta. O sea, es algo que realmente me apasiona un montón. Yo creo que si todos los seres humanos, no importa en el área de trabajo donde estén, no importa lo que se dediquen, si sacáramos un ratito para poder adiestrar, para poder comunicar a través de la experiencia de uno lo que pueda ayudar al desarrollo de otro, yo creo que eso sería maravilloso. Y yo creo que eso es lo que se llama compromiso, eso es lo que se llama servicio también, porque yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que saber y entender que nosotros estamos en esta vida. Te lo digo, hermano, o sea, para servir. O sea, no podemos ser egoístas, o sea, no trabajamos para nosotros nada más, nosotros trabajamos para un colectivo, somos parte de una nación, somos parte de un pueblo y el pueblo, pues, el que nos admira, pues obviamente, pues acércate que yo te doy de lo mío para que tú también eches para adelante, ¿entiendes?
La vida es un pasar de conocimiento. O sea, yo tenía un colega en un momento dado, en una compañía que tuve en un momento dado de mi vida, que tenía la filosofía de que no le podía, debía enseñar a la gente porque nos quitaba el negocio. Y yo le decía, es que eventualmente el que va a trabajar contigo tiene sus metas propias. O sea, si tú puedes ser una herramienta para que esa meta de esa persona pueda lograrse, tal vez no es que se te va a convertir en una competencia. Puede ser que se convierta en un aliado o en una persona de que la economía dé la vuelta. Porque cuando la gente no piensa que uno no va para joven, uno va para viejo. Entonces, si este muchacho que tú enseñaste, de momento pasan 10 años y tiene su compañía, tal vez él es el que te viene a dar trabajo a ti, ¿sabes? Te paga después con lo que tú le diste. No pensando tú dar para que después te pague. Pero esta cuestión de que la gente le tiene miedo a enseñar tu conocimiento. Ah, si lo enseño, me quita el guiso. Si lo enseño, al contrario, no. Lo que hacemos es que pasamos conocimiento para que continúe la profesión que tanto
jugamos. Y hay que saber pasar el batón también, o sea.
Totalmente. Y hay que saber hasta cuándo tú llegaba el momento. Tú decías, bueno, hasta aquí llegó el
mío. Una persona que piensa así, yo creo que una persona que realmente es inmadura. Hay maneras de protegerse también, y aquí vamos a entrar en lo que es legal.
Claro,
o sea, hay maneras de tú firmar unos documentos de confidencialidad. Claro.
Ya eso son otras cosas.
Y ya son otros 20 pesos.
O sea, son otros 20 pesos. Déjame, antes que se me olvide, ¿te gustó el café?
El café está buenísimo.
Gracias a la gente de Barraca Coffee que nos entregó este café antes de comenzar aquí a dialogar. Visiten barracacoffee.com. Bueno, Germán, vamos a hablar un poco de... Tú estás, obviamente hiciste teatro, hiciste novelas, hiciste programas de televisión. Tú lo has hecho todo lo que tiene que ver con las artes, tú lo has hecho. Has hecho cine... has hecho unitario. De todas las, ¿te gusta siempre todo o hay algo que siempre te dice, cuando es esto me pompea más?
Me gusta todo.
Sí, no importa.
Me gusta la radio también.
Sí, pues tú has hecho,
bueno, 25 todo. Años llevo yo.
25 años en el departamento.
En el taller dramático de radio de WIPR.
Explica lo que es el taller. Yo tengo mucha gente, muchos estudiantes que me escriben, gente de otros países que a veces tengo que explicarle lo que es un Cuca Gómez y todo ese tipo de cosas cuando las decimos aquí, ¿no? Que estamos en los tiempos de autogestión. Y digo, la autogestión lleva haciéndose hace 1000 años. Lo que pasa es que la gente ahora la ve porque aparece en Facebook. Y entonces la gente cree que eso es de ahora. Claro. Pero la autogestión, en el caso de los que trabajamos en los medios, siempre ha sido autogestión. ¿Sabes? Tú eres tu negocio y tienes que moverte. Si no te mueves, nadie sabe de ti. Y la gente a veces me pregunta cosas y quiero que expliques qué es ese departamento. O sea, ¿qué es lo que hace el departamento?
El taller dramático de radio. Mira, el taller dramático de radio de WIPR es uno de los talleres de trabajo más bello en lo que yo he podido trabajar en mi vida. Y esto lo digo con el corazón, porque son 25 años ahí. Ese taller surge en el año 1994, precisamente cuando la industria de las telenovelas en Puerto Rico decae. Y en aquella época, el señor Jorge Incerni, que era el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, en combinación con Armando Martínez, Luis Daniel Rivera, que eran los que estaban en aquella época, deciden formar el taller dramático de radio, revivir lo que son las radionovelas y todo lo que son las comedias dramáticas por radio. Por allí pasaron en aquel momento los grandes actores de Puerto Rico, que ya no están con nosotros, muchos de ellos ya han fallecido, pero yo te diría que aquello era un grupo extraordinario de... Estamos hablando de Luz Minerva Rodríguez, de Orlando Rodríguez, de Axel Anderson, estamos hablando de Esther Marí, estamos hablando de una cantidad de gente pana que fueron los creadores de la televisión y la radio en Puerto Rico. Y nosotros los que éramos jovencitos en ese momento entramos, tú sabes, a nutrirnos y aprender de ellos. Ellos fueron falleciendo, fueron entrando otra gente, tal, el grupo se ha ido reduciendo. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Siempre estuvimos trabajando, fíjate, con lo que es el fondo general, el fondo asignado, ¿no?, del gobierno de Puerto Rico a la corporación, y llegó un momento en que obviamente con los problemas económicos que ha ido sufriendo Puerto Rico, pues se fue bajando el presupuesto hasta el punto en que en una de las administraciones, creo que fue la de Ray Cruz, dijo, ya yo no los puedo sostener aquí adentro porque no tengo el dinero, pero si ustedes consiguen dinero para poder permanecer, porque creía en el proyecto, yo... lo continuamos. Y así fue. Entonces tocamos puertas, fuimos a la legislatura, fuimos, en aquel momento era Rivera Schatz el presidente del Senado, estaba la mayoría PNP y estaba la minoría popular, pero te está sonando el teléfono, disculpe, esto es mala mía.
No te preocupes, esto es parte de, sí.
Y entonces, nada, llevamos la situación de que nosotros, obviamente, para ese entonces llevábamos ya como 15, 18, 19 años trabajando en el proyecto. Y le dijimos a la legislatura y al Senado que nosotros entendíamos que era un proyecto hermoso, que era un proyecto digno, muy importante para pues, nosotros poder nutrir un servicio que hace falta en los medios de comunicaciones y sobre todo en la radio de difusión pública. Y entonces por unanimidad, mayoría y minoría en aquel momento, que eran los PNP al frente, los populares estaban en minoría, todos ellos votaron a favor y se aprueba un proyecto de ley con fondos recurrentes de los arbitrios de los cigarrillos para que el taller pudiera seguir funcionando. Y así lo hemos hecho desde que se creó la ley. Ahora pues estamos en una situación que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Esto, creemos que se va a solucionar el asunto, ¿verdad? Ahora la administración que está de turno es el señor Batista, ¿verdad? El doctor Batista, quien fue siempre un aliado de nosotros, porque Batista siempre fue un empleado de carrera del canal y él siempre fue un admirador de todo el equipo nuestro. Él, de hecho, llegó a ser inclusive VP de radio en un momento dado y siempre fue de gran apoyo. ¿Qué está pasando? No sé. Tenemos entendido de que está asignado el dinero recurrente para este próximo año fiscal y estamos con la esperanza, ¿verdad?, de que regresemos, porque el proyecto es fantástico, tú sabes. Primero, porque le lleva al pueblo de Puerto Rico, ahí sí entramos en aguas profundas, o sea, obras de teatro importantes, o sea, estamos llevando literatura, no solamente puertorriqueña, sino también internacional, al pueblo de Puerto Rico, comedias costumbristas, talk shows, de todo, tú sabes.
Sí, porque era una programación completa.
Completa.
Hay dos cosas que yo siempre he dicho que un estudiante que está en los medios debe hacer. Yo siempre he dicho que el que le gusta el cine debe coger una clase y cortar una película old school. Debe cortar la película en cinta para que sepa lo que es de verdad cortar y editar. Hoy en día edita cualquiera.
Claro.
Y trabajar en una programación de una novela radial, un programa radial, para que aprenda cómo es la base de lo que hoy en día tú puedes hacer con un botón. ¿Sabes? Para mí yo siempre he dicho que esas son clases que debería coger todo estudiante. Y es para que pueda apreciar o amar más lo que hoy en día tiene en sus manos. Porque ver el estar behind the scenes de una producción como las que ustedes hacen, es otra cosa, ¿sabes? La gente no sabe, ¿sabes? La gente cuando lo ve, piensa que esto es... Y no es como lo piensan, ¿sabes?
Y es maravillosa. Primero que es auditivo. La imaginación del radio escucha viaja, pero mira, mucho más que con el cine y la televisión, porque tú no lo ves, o sea, lo escuchas. ¿Entiendes? Pero lo que es interesante, fíjate, de todo esto es que durante todo este proceso en que llevamos haciendo programación dramática por radio, nos damos cuenta, a través de uno de los escritores del grupo, que en todo el mundo se hace lo que nosotros estamos haciendo. ¿Entiendes? Y entonces nos damos cuenta que el taller dramático de radio puede entrar también a mercadear sus productos haciendo intercambios con estos otros países que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Lo hace Perú, lo hace toda la América Latina. Toda la América Latina. Y lo hace inclusive montones de países en Europa también.
Ah, pues así que no la sabía.
Sí, está bien brutal. Yo te puedo decir a ti, y en esto Batista puede dar fe, porque era cuando era el VP de radio. Yo tenía en aquel momento un programa de radio que se llamaba, que era como parte del teledramático de radio, Sabor Alegre, que lo empiezo con Awilda Carbia y después lo sigo haciendo con Hilda Haddock, después que Awilda fallece. Nosotros teníamos público en Finlandia. Porque la diáspora puertorriqueña no solamente está en Estados Unidos, el puertorriqueño está regado por todo el planeta. Sí. Y a nosotros nos escribían desde Finlandia. ¿Ok? Y entonces uno de los sueños míos era que pudiéramos ir a Finlandia a hacer un programa desde allá, ¿entiendes?
Sí, sí, exacto.
Entonces, a mí la tristeza que me da, y te lo digo de corazón, a mí la tristeza que me da con nosotros los puertorriqueños es que a veces tenemos la gallinita de los huevos de oro y la dejamos caer, hermano. Tú sabes. Y entonces nos quedamos en el intento, nos quedamos en
el por poco.
En el por poco, en el casi casi, tú sabes. Y yo creo que nos tenemos que unir, pana. La clase completa, todos los canales, las emisoras de radio, somos un país peposo, somos gente talentosa, somos un país pequeño, pero mire, mi hermano, Singapur es pequeño, Singapur es más chiquito que Puerto Rico y sin embargo mira dónde está, ¿ok? Sí. Tú sabes, los países no se miden por su tamaño, sino por el poder que tiene la gente.
Eso es así.
Y esa es la materia prima más importante. Ahí tienen a Japón, por ejemplo, que son 4 o 5 trapos de isla. Okay. Y mira dónde están tecnológicamente hablando. O sea, que a mí me parece que lo más importante en la vida es que entendamos cuál es la misión, cuál es la visión de cada uno de nosotros, los que estamos conectados en las artes y los que estamos conectados en las comunicaciones, debemos conocernos más. Ya yo hablé fuera de aire aquí con el compañero de un proyectito que tengo por ahí, así que de eso se trata, tú sabes, sin pensar en envidia ni que me van a robar ideas ni nada, al contrario, tú sabes. Yo creo que eso te frena bien brutal.
Yo pienso que es así y es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Uno de los grandes países, que lo dijiste, o sea, uno de nuestros frenos es eso. Ese miedo, nos van a robar la idea. Y creerse que están descubriendo la última Coca-Cola. O sea, cuando tú miras al mundo, hay un montón de gente que están haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Lo único que lo exportan, lo mueven. ¿Sabes? Hay una persona que dice, ok, este producto lo voy a mover aquí, allí, lo voy a vender. Aquí se produce, pero no se quiere mover. O sea, no lo quieren distribuir. Uno de los grandes problemas de nuestro país en todo lo que es arte es que no se distribuye.
Entonces, cuando le tienen miedo a pasar trabajo, mano, y hay que pasar trabajo.
Claro,
también.
Porque
tú sabes, al principio, una vez ya tienes el mercado,
entonces la cosa es más fácil. Nadie empieza a hacer ese mercado, pues nunca empieza la cosa a correr.
Es correcto.
Ahora mismo lo acabas de decir, a mí me pasó con el programa. O sea, a mí me empieza a escribir gente de Francia. A ver, el cuarto país que hoy en día más me escucha a mí es Francia. Yo no hablo francés. Pero yo sé que entonces hay una comunidad latina y unas personas que hablan mi idioma que escuchan este programa. Y tal vez yo me paro en San Juan y me pasan 500 personas y nadie me conoce, pero ese no es mi goal. O sea, mi goal no es tener un billboard. Mi goal es que esto que yo hago por una hora, hora y pico, alguien en algún momento en cualquier parte del planeta lo disfrute. Yo creo que ese es el goal de todos los que estamos en los
medios. Somos compañía para mucha gente.
Para mí eso me llena un montón. Entonces, que lo que te pasaba de que tú dices, me hubiera gustado poder viajar y hacer el show allá. Porque tú sabes que hay gente que te escucha allá. O sea, no es que tú estás decidiendo esto porque, ay, yo quiero darme un viajecito. No, es que tú sabes que hay gente que te apoya, que toman el tiempo de escribirte y decirte, me gusta el programa, me gustó aquel tema. Ese tipo de cosas. En una diáspora... Uh-huh. En las Hansaras de allá.
En el norte de Europa, señores.
Tú dices, wow, ¿sabes? Pues radialmente, sí. Lo que hoy en día las redes hacen, la radio lo está haciendo hace 1000 años. Está llegando a 1000 lugares. Para que ahora pues se habla de que las redes abrieron. Mentira, la radio lleva haciendo eso de toda la vida. A ver, la radio nunca se ha quedado en una frecuencia de que aquí nada más se escucha. La radio pasa a montones de lugares. Bueno. Yo entiendo que por eso es que de todas lo que le llaman los medios tradicionales, es el más fuerte. Porque no todavía no hay nada que tú digas, eso va a tumbar la radio.
Bueno, la televisión que se creyó. Cuando se crea que va a tumbar la radio, al contrario.
Hoy en día, mucho que estaba en televisión está trabajando en radio.
¿Sabes? Yo te voy a ser bien honesto, la gente inclusive, fíjate, ha redescubierto la radio después de María.
Sí.
Porque durante María la gente lo que hacía era oír radio.
Eso es así.
Y la radio es una compañía tremenda, es poderosísima, señores. Eso es así. Es 24/7.
Tú acabas de decir algo bien...
Es bien poderosa, tú sabes.
Tú acabas de decir algo bien importante, que mucha gente con María descubrió la radio en nuestro país, ¿no? Porque fue lo único que se mantuvo. O sea, todo se cayó y la radio se quedó. Y fue lo que acompañó a mucha gente y lo que informó a mucha gente en un momento que no había manera de recibir información. Cuando tú dices... Ahí que dices, mira...
Poner las baterías al radio...
O sea, estamos hablando de algo de un gran peso. Entonces, que no le tomemos el valor y lo tomemos como que... Sí, ajá. Pues duele, ¿sabes? Como que... Hello. Germán, tú estás mantenido trabajando forever and ever. O sea, yo... No importa cuando te veo, yo sé que estás trabajando. No estás activamente en la televisión, porque lo hemos hablado. Todas esas cuestiones son cíclicas. El país ya prácticamente no está produciendo... Y a veces también las producciones ya no llegan a tener la altura de un momento cuando tú estabas en televisión. Se trabajaba de una manera, se hacían ensayos, se trabajaba con cámara. Hoy en día es más, tíralo ahí, ponte tú para que salga y vamos a ver si en 3 semanas tenemos... Porque esa es otra, no le dan ni tiempo a que las cosas desarrollen. Esta televisión ahora la quieren hacer tan rápida que no dejan que la gente se enamore de nada. O sea... Yo siempre cojo ejemplos americanos, pero los cojo. Hay gente que lleva viendo programas 40 años en la televisión y el programa sigue al aire. ¿Por qué? Porque la gente se encariñó al nivel de que lo sienten como si fuera familia.
Las fórmulas ganadoras no se cambian. Tú puedes hacer transformaciones, tú puedes quizás hacer unos cambios estructurales, ¿verdad? Uh-huh. Pero el formato, si funciona y tiene éxito, tú no lo cambias. Y cuando un artista tiene éxito frente al micrófono, frente a la cámara de televisión, tú no te lo llevas del aire. Si tú te pones a ver la televisión europea, la televisión americana, inclusive la televisión suramericana, tú ves gente, inclusive, casi cayéndose en canto, todavía están ahí porque el pueblo los ama, porque el pueblo los sigue. Mientras hay vida y hay energía y la cabeza está bien, tú tienes que estar ahí. Sí, tú sabes. Y yo creo en juntar generaciones. Yo no estoy diciendo que es que no puede entrar nadie, al contrario, si hay alguien que cree en las generaciones nuevas soy yo, porque toda mi vida yo he trabajado con gente joven, siendo joven y después ya no siendo tan joven, tú sabes. Pero yo creo al contrario, que hay que nutrirse de todas las generaciones y hay que mezclar generaciones, y ahí es donde está para mí el éxito de mantener la industria viva, tú sabes, con la experiencia de los que saben, con los nuevos que entran. Hay que hacer talleres. Yo creo que México lo ha hecho muy bien, ha hecho siempre con la escuelita famosa de Televisa, han formado grandes estrellas. O sea, la improvisación no se puede dar todo el tiempo. O sea, tú tienes que preparar gente, hay que respetar los medios, tú sabes. Y hay productos que tú ves de otros lugares, no solamente de México, inclusive también de los Estados Unidos, donde hasta el que entre escena a decir buenos días, es un tipo, pana, que sabe decir buenos días. Tú sabes, un tipo que tiene... posiblemente fue formado también. Exacto. Tú sabes, eso es bien importante. Los canales deberían tener aquí escuelitas para preparar gente tanto en drama como en comedia.
Pero aquí...
Eso es lo que se llama hacer una industria. Eso es lo que se llama formar la industria.
Bueno, es que aquí se perdió, las primeras bases se perdieron. Ya hoy en día, pues, todo lo que estás diciendo se ve casi imposible. Pero podría ser posible.
Sí, mano, seguro que sí. Lo vamos a rescatar. Para eso estás tú.
Yo creo que es cuestión de...
Estoy yo. Estamos los que creemos en eso. Tenemos que juntarnos, señores, los que creemos en lo que estamos diciendo ahora mismo aquí. Tú sabes, conectarnos y ver qué podemos hacer como equipo, o sea, idea. Yo te la paso, tú me pasas tu idea, vamos a ver cómo nos juntamos.
Y vuelvo a atacar a los jóvenes, porque los jóvenes ayudan mucho a que estas cosas también pasen. No creerse que se acaban de inventar, porque YouTube salió y hoy en día tienen millones de seguidores. No creas que acaban de inventar la rueda. Al contrario, deben saber de dónde viene esa rueda, qué se hizo, qué se ha hecho, quiénes son los que han hecho, porque tú puedas estar ahí. Para que exista un YouTube, existieron 20 novelas, existieron un Televisa, todo eso existió antes de que un YouTube llegara, para que entonces... Se transformara, son momentos de transformación, pero yo respeto mucho la historia de que cómo llegó a esa transformación, y ahí es que está el punto. O sea, hoy en día estamos en un tiempo muy 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 rápido, muy de que yo lo hago y ya la gente me ve, entonces dejamos de medir qué es bueno y qué es malo.
Tenemos que cuidar los contenidos también. Eso para mí es bien importante. Tú puedes hacer buena comedia, tú puedes hacer comedia que te rías a carcajada, pero el contenido es importante. Uh-huh. ¿Qué hay detrás de esa comedia? ¿Qué mensaje hay detrás de esa comedia? Uh-huh. ¿Entiendes? Y no es que seamos profesores, didácticos, tal. No, no, no. Pero hay que tener mucho cuidado porque los medios de comunicación son bien poderosos y los medios de comunicación pueden ayudar a destruir un pueblo o a fortalecer a un pueblo. ¿Entiendes? A inclusive... transformarlo a todos los niveles, uh-huh, uh-huh. O sea, a niveles morales, sociales, políticos, culturales, espirituales, o sea, y yo creo que en los tiempos en que estamos viviendo, yo creo que debemos cuidar mucho lo que se produce y se dice por los micrófonos, y lo que se dice y se hace por las cámaras de televisión, o sea.
Sí, yo creo que hoy en día se está aceptando lo que sea, y ahí es que está.
Y se distorsionan unas cosas, sí, tú sabes.
Entonces la gente no sabe, la forma de medir se pierde. O sea, porque entonces la gente, no es que esto es mejor que aquello, sino de que la gente pueda decir lo que me está llegando de información, primero que si es cierto o no, porque uh-huh. hoy en día hay tanta mala sí. información, y el respeto entonces a esa información se pierde. No quiero terminar el podcast de hablar contigo, quiero hablar de las zarzuelas y las operetas. Yo he hablado con muchos actores aquí, teatro, televisión, cine, pero no todos hacen zarzuelas y operetas, ¿sabes? Esto es otra formación. ¿Cómo un actor que está trabajando teatro dice, ok, yo lo voy a hacer? O sea, en tu tiempo, ¿cómo tú haces de momento hacer zarzuelas y operetas?
Pues déjame decirte que son muy pocos los que pueden hacer zarzuelas y
operetas. Lo sé, pero eso quiero preguntarte.
Sí, muy pocos actores que realmente pueden dominar el género. Ahí tiene que ver mucho también quién la dirige. Y gracias a Dios, yo cuando entro en el género lírico, yo tuve un gran maestro que fue José Luis Chavito Marrero, que era primero que nada un actorazo. Y conocía el género, pero fabuloso, porque primero que él fue un actor que fue contratado por la compañía Lope de Vega de España y en un momento dado se lo llevaron por toda América a hacer zarzuela y teatro clásico por todo el continente, tú sabes, y vino con toda esa experiencia. Entonces él fue uno de los grandes directores del género. Y yo trabajé con él y muchos compañeros como Marian Pavón, Sara Jarque, Carlos Esteban Fonseca, Telemaco, que estuvo también con nosotros. O sea, hay un grupo de gente, actores que han podido tener la experiencia de dejarse dirigir por José Luis Chavito Marrero y ahora por Gil René, que Gil René es un tipo pana. Gil René, y yo lo digo con mucho respeto, Gil René es un genio. Gil René es un genio. Ese tipo hay que decirle usted y tenga, porque tiene, primero que está al día, o sea, conoce la fórmula desde los orígenes a cómo ha ido moviéndose, ¿verdad? El teatro y la forma de hacer teatro. Entonces, Gil René ha hecho del género lírico de la zarzuela un espectáculo comparable con lo que se hace en Broadway, o sea, las producciones que dirige Gil René son fuera de liga.
Yo le dije a Gil René, Gil René, tú tienes la habilidad de que te dan cualquier porquería y lo conviertes en una obra maestra. Sí. Pues ya a veces veo y digo, ¿y esto cómo va a quedar? Y cuando lo veo digo, a ver, este le ha dado un giro increíble. Tiene una habilidad para eso.
Bueno, ahora mismo está dirigiendo en Chismas.
En Chismas, con Iri Chacón.
Y yo tengo el placer de ser el apuntador de Iri Chacón. Uh-huh. Y vi el proceso completo de ensayo. Al principio decía, rayo, ¿cómo esto se va a hacer? Porque esto como que no lo veo en el teatro. Uh-huh. O sea, como que... Pero Gil René agarró toda esa estructura en el que está en el papel y le puso el famoso frosting y ha hecho este tronco de espectáculo. Mi hermano, que de hecho lo escribe él, pero claro, uh-huh. él sabe lo que va a hacer con lo que escribe. O sea, qué piezas le tiene que poner para que eso brille. Entonces ahí está toda la tecnología moderna en escena. Uh-huh. O sea, ahí no hay escenografía corpórea y todo es digital, sí. Para empezar por ahí. Hay inclusive videos, tú sabes, donde ven a Iri Chacón y a Charitín conversando en el camerino, con un diálogo ingenioso. O sea, cuando tú ves el espectáculo ya armado, es que tú dices, para la verdad que el tipo es un genio.
¿Sabes que yo voy a estar en la producción?
¿De veras?
Yo voy a estar en la producción y lo voy a decir y lo vamos a dejar aquí grabado. Porque cuando Gil René se sienta, el que habla es de mí. O sea, mira, Gaby, esto, ¿verdad? Pero Alexandra tenía otro Gaby.
¡Anda!
Y todo el tiempo estaba hablando de dos Gaby diferentes. Obviamente, Alexandra es la productora, pues terminó el Gaby de ella. Pero yo tuve todo, o sea, yo sé cómo iba a ser el, porque me lo mandó, me dijo, se sentó conmigo y tuvimos una reunión y todo de cómo hacer los videos,
Claro.
de lo que se iba a grabar con el Ichacón del Culan y la cuestión, todo eso. Y de verdad que yo le decía, ¿cómo tú vas a coger esto y lo vas a...? Y de verdad que él lo hizo, lo hizo, ¿sabes? Por eso tenía que hacer el comentario porque yo vi lo que era en papel a lo que terminó siendo con
Y
el
tiene un
chamán.
elenco estupendo también, o sea, tiene un Herbert Cruz y tiene a Azúcar Bacó y tiene a Carlos Esteban y tiene, está J. Colibrí, imagínate, el famoso colibrí de las novelas,
Colibrí.
tú sabes, cuando el tipo entra en escena la gente dice, ¡wow! ¡Está vivo todavía! ¿Tú sabes? La
Y que
gente
está
muere.
igual,
Sí,
y
mano.
entonces como que en
Sí,
serio, Colibrí.
Gerardo Ortiz, que es un actorazo, o sea, que actoralmente está muy bien hecha. Iris Chacón y Charitín están deliciosas. O sea,
Sí,
y
ella
son,
obviamente
tú sabes lo
son.
más lindo de todo esto, y lo comparto con los amigos, sobre todo los jóvenes, los que quizás no saben la trayectoria de Iris Chacón y de Charitín Goico, o
Charitín.
sea, son dos figuras panas, primero emblemáticas. Una representa a Puerto Rico, la otra a la República Dominicana, que agarró a Puerto Rico como país de adopción
Eso es así.
y se hizo estrella en este país,
Este
y el
país.
pueblo la ama. Entonces fueron dos actrices, una vedette, la otra, ¿verdad? Vedette comediante, compositora, cantante, que realmente transformaron inclusive la televisión en Puerto
Sí,
Rico, porque hicieron
totalmente.
lo que no se atrevía a hacer mucha gente. Iris
Ambas tuvieron
Chacón,
sus programas.
oh, muchachos, entonces cuando Iris Chacón sale a escena, ese pueblo lo que hace es rendirle un tributo de agradecimiento, se sienten representados, es un ícono nacional. Y cuando entra Charitín a escena, lo mismo, o sea, la adoran, está adoptada, está querida. Entonces, los jóvenes que van a ver la obra acompañados de sus padres, cuando ven estas dos artistas, estos dos fenómenos en escena y ven la euforia que causa en el público, ahí es donde ellos se dan cuenta
¿De quiénes son estas
ante
personas?
quiénes ellos están, ante quiénes ellos están ahí. Yo me imagino que ahí los papás les tendrán que explicar
Sí, claro.
claramente, mire mi hermano, o sea, en los años 70 y en los años 80, estas fueron las dos figuras más grandes de la televisión puertorriqueña, donde el país se paralizaba
Así
para ver
mismo es.
sus programas.
Así mismo es, a ese nivel. O sea, a nivel de que era un programa que lo veía todo el mundo.
Y
¿Sabes?
verlas a las dos, y me paro a decir esto, porque a mí nadie me está pagando para que diga esto, pero es algo que me emociona ver cómo dos personas ya mayores, porque son dos artistas que ya tienen sus años, se conservan muy bien las dos, tienen una energía espectacular, y cuando tú las ves en escena, tú sabes,
Dices,
de verdad
wow.
que se te paran los pelos, man.
Sí, tú dices, pues,
Se te paran los pelos.
la vida le dio porque lo tenían. O
Sí,
sea, hay
sí,
gente
sí,
que
sí,
tiene
sí,
el
sí.
brillo toda la vida y esas son figuras que lo han tenido toda la vida.
Sí.
O
Y son bellas las dos,
sea,
manos. Son be De verdad que son lindas.
sí. Oye,
Bien
no,
lindas.
y yo he tenido la oportunidad de trabajar con ambas y de verdad que uno admira que a través de los años continúen con ese espíritu porque. Voy a hablar por la última cola que trabajé fue con Charitín. Tú dices, pero Dios mío, pero estamos sí, igual de activa y con la fuerza que he tenido toda la
Y
vida.
bien disciplinada, tú sabes. Es bien
Es que yo
disciplinada,
creo
es de la escuela de la que a mí
acabas
me
de
gusta, tú sabes.
decir también un punto bien
Sí, sí, sí.
grande. La disciplina hace que esas carreras duren, ¿sabes? Yo creo que es bien importante. Lo dijiste desde el principio. O sea, cuando tú creas una buena base, esa base te da para que entonces esa carrera continúe. Germán, háblame entonces de ahora de cuáles son los movimientos, qué estás moviéndote ahora, además de estar en Chismá, hacia dónde vas, qué quisieras
Ya.
hacer para ir cerrando
Pues mira, yo
ya.
estoy ahora mismo llevando un grupo hacia una meta. Después de María, pues obviamente también yo me tuve que reinventar y entonces me encuentro en uno de los talleres de doblaje de WIPR, me encuentro con esta amiga que no la veía hace muchos años, porque imagínate, yo creo más de 30 años. Nos reencontramos y me dice, Germán, ¿tú estás dando clases de actuación todavía? Le digo, no. Hace tiempito que no lo, bastantes años que ya no lo hago, pero me gustaría. Y ella me dice, ¿de verdad? Y yo digo, sí. Y le digo, pues, ármate un grupo. Y yo lo formo. Entonces me formo un grupo. Tengo un grupito de casi 10 personas. Y ha sido maravilloso. Gente que está en el flow de la tecnología, me llevan al palo, no es lo que yo domino. Yo digo, ¿y ahora cómo yo ajusto lo que yo siempre he hecho hacia, ¿tú entiendes?, a la tecnología? Y entonces ha surgido una idea muy buena de hacer drama, de hacer comunicar a través de las redes. Y por ahí nos estamos montando. O sea, claro, yo les estoy dando todas las herramientas que tienen que ver con lo que es dicción, con lo que es este,
y ellos trabajan
el esquema de la estructura dramática. Sí, 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 estamos haciendo un... Bueno, me llevan al palo, te digo. Me reúno en la terraza de mi casa allí con ellos.
Pero está chévere porque le estás dando lo que estábamos diciendo que le que carece mucha gente que está subiendo las redes. Le estás creando una base actoral, le estás creando unas herramientas para que entonces lo que lleven a las redes tenga más peso.
Mira, había algo bien interesante que estábamos hablando ahorita fuera del aire. Uh-huh. Cuando se cae la industria de la televisión y sigue caída, la gente no tiene dónde darse a conocer realmente. Uh-huh. Fíjate que ahora mismo hay unos programas excelentes como los de Sunshine y los de Raymond y sus amigos. O sea, uh-huh, son artistas, algunos jóvenes y otros probados. Pero básicamente la industria como tal, la televisión como tal, no hay novela, no hay miniserie, no hay nada. Los muchachos no tienen dónde darse a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que en la primera reunión le digo yo a los muchachos, ¿no? A los que están en el taller, les digo, las redes. Es la única alternativa ahora mismo para ustedes darse a conocer. No solamente en Puerto Rico, se van a dar a conocer en el mundo entero, porque todo lo que uno hace en las redes se viaja y uh-huh, se ve en todos lados. Así que a mí me parece que nos tenemos que montar en ese flow y trabajar para eso. Y bueno, ha surgido esa idea y ahí estamos.
No, y me alegra que nuevamente estés impartiendo conocimiento a gente joven y que te estás agarrando a otro cambio, ¿sabes? Y lo agarres bien, ¿sabes? Que agarres de, ok, este es el cambio que vino, ¿cómo vamos a trabajarlo?
Me llegó un estudiante, de hecho, ajá, de teatro breve, que uno de los que están ahí, que improvisación es un duro. Y yo digo, bueno, pero qué bueno, porque te tengo ahora acá y yo creo que vas a ser de gran aportación al grupo también, porque podemos entrar también un poquito con la cuestión de la improvisación, tú sabes, y me puedes ayudar en esto. O sea que hemos creado un equipo de trabajo formidable.
Qué nice.
Formidable.
Me encanta escuchar eso, Germán, de verdad, me encanta. Gracias. ¿Tienes algún lado de las redes o estás totalmente desconectado?
Yo no soy muy cibernético, yo como tal, pero sí el grupo va a tener su
página.
Su página. Con eso estamos trabajando, con la misión, la visión. Acuérdate que esto empezó hace poco, llevamos solamente 13 clases y ahora es que estamos realmente dándole forma. Yo sí te puedo decir, Gaby, que vas a saber de nosotros, te vamos a presentar claro una idea sí, claro y vamos sí a ver qué surge de ahí.
Claro que sí, y espero que después nos podamos sentar y hablar del proceso y que la gente conozca cuando ya eso esté engordado y fuera para listo para comer.
Que venga
y
aquí te visiten.
Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacerlo como parte de nuestro acuerdo aquí hablado. Herman, de verdad que te agradezco. Tú no sabes cómo el que te haya sentado conmigo a hablar. Te lo dije ahorita fuera del aire y ahora te lo digo aquí grabado. Me encanta poder sentarme una hora con alguien que aprecio y admiro.
Gracias. Es recíproco.
Y escucharnos, ¿sabes? Yo creo que hoy en día las redes han quitado la cosa más grande. Es el hablar. El hablar con personas y intercambiar ideas. Yo creo que lo más lindo del ser humano es que yo creo que cuando tú te dedicas un ratito a escuchar a otra persona, aprendes tanto. Y te agradezco mucho, de verdad, que te hayas sentado.
Oye, te agradezco a ti enormemente que me hayas despertado temprano. aquí. No, porque es necesario. Yo creo que es necesario. Este foro es muy importante.
Gracias, de verdad.
Y yo exhorto inclusive a otros compañeros actores, otras personas que están en los medios, a que estén aquí, se den cita en este espacio, porque se hace patria aquí también, ¿sabes? Y estamos en un momento muy importante en la historia político-social de Puerto Rico.
Correcto. Aquí te doy aquí un pin de Hablando 24 Frames para un recordito ahí de que estuviste sentado un ratito hablando conmigo. Y bueno, hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Frames. Y como siempre digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.